Vamos a empezar ahí, por favor, si me quieren acompañar, abriendo su Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar en el capítulo 3 y esta tarde vamos a tocar versículos del 10 al 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hoy, esta tarde que nos permites estar reunidos una vez más como familia en Cristo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo tu Hijo vino un día para pagar por nuestros pecados en la cruz. Gracias por que un día nos escogiste desde antes de esta fundación del mundo. No por nada bueno que nosotros tengamos en nosotros mismos, sino solo por tu misericordia y gracia. Te damos gracias por eso, Padre, y esta tarde te pedimos que nos guíes a través de este pasaje que estudiaremos esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a leer versículos del 10 al 15. Segunda de Timoteo 3, 10 al 15. Voy a comenzar leyendo, dice, pero tú has seguido mi enseñanza. Recuerden el contexto de lo que habíamos visto la semana pasada, es que Pablo había estado hablando de que en los últimos tiempos iba a haber muchos falsos maestros. Y ahí en esos versículos vimos características de estas personas en los últimos tiempos. Ahora aquí comienza contrastando Pablo y dice, pero tú, refiriéndose a Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sabemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta mientras encontraba encarcelado en un lugar en Roma. Sabemos que esta carta que le escribió a Timoteo, de hecho, fue la última carta que él escribió en el Nuevo Testamento antes de perder su vida. Y si Pablo estuviera viviendo hoy en día, en nuestros días, vaya, yo creo que estaría oponiéndose a aquellas personas que predican un evangelio de la prosperidad. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Básicamente, el evangelio de la prosperidad nos enseña que al creer en Jesucristo, Dios nos promete que, pues lo que dice el nombre, ¿no? Prosperidad. ¿En qué sentido? Prosperidad en el sentido material, prosperidad en el sentido de salud física y a lo mejor quizás también en nuestras relaciones con los demás. Y en esta porción de las Escrituras que el día de hoy vamos a estudiar, Pablo lo vamos a ver contrastando su propio estilo de vida y su propia enseñanza con el de los falsos maestros. Vamos a ver que él hace una mención de 9 características de su propia enseñanza y de su propio ministerio que vamos a ver de los versículos 10 hasta el versículo 12. Y eso lo va a contrastar con la enseñanza de los falsos maestros que ya vimos, que la semana pasada estudiamos de los versículos del 6 al 9. Así es que en esta porción de la carta, el apóstol Pablo le lanza un reto a Timoteo. lanzó un reto para que él siguiera el ejemplo del apóstol Pablo en cuanto a su manera o estilo de vivir y en cuanto también a su enseñanza. Aún si esto le iba a costar a Timoteo, pues también su propia libertad. Porque como sabemos, Pablo sufrió todo lo que sufrió por predicar a Jesucristo abiertamente. Entonces, Pablo le va a lanzar un reto a Timoteo para que siga ese ejemplo de vida y enseñanza. Y en esta porción vamos a ver que él hace menciones de algunas de esas persecuciones que sufrió, como lo menciona aquí en Antioquía, en Iconio, en Listra. Todas estas persecuciones que Pablo experimentó, las encontramos en el libro de los Hechos. No vamos a ir a cada una de ellas, pero para que tengamos una idea de esas persecuciones, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 14, y vamos a leer versículos 19 y 20. Esto solamente es una muestra de aquellas cosas que Pablo tuvo que padecer por predicar a Jesucristo. Hechos 14, 19 dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Y cuando Pablo está diciendo que vinieron de Antioquía y Iconio, es porque ya había sufrido persecuciones en esos lugares. Había estado en Antioquía, lo habían perseguido, pasó después a Iconio, lo persiguieron, y después llegó a Listra, a este lugar donde dice: y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Antioquía fue perseguido, Iconio fue perseguido, Listra fue apedreado casi hasta la muerte. Y después de levantarse y estar a lo mejor maltrecho y todo maltratado, todavía se fue y fue a predicar a otro lugar llamado Derbe. Y hay muchas otras persecuciones que Pablo sufrió que no son narradas en el libro de los Hechos. Pero Pablo hace un resumen de todas esas persecuciones en la segunda carta que él escribió a la iglesia de los Corintios. Si vamos ahí a segunda de Corintios, aquí él menciona un resumen de todo lo que él tuvo que padecer por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 11, y vamos a empezar leyendo ahí desde el versículo 23. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y fíjense, noten ustedes cómo Pablo habla, aún con sarcasmo aquí, ¿no? Hablando de que él había sufrido mucho más cosas que aquellos que se decían ser pastores o que estaban enseñando el evangelio, cuando en realidad era un evangelio falso. Fíjense bien cómo dice aquí: son servidores de Cristo, y ahí está hablando con sarcasmo. Hablo como si tú hubiera perdido el juicio. Pablo dice: yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Estamos hablando casi 200 azotes por parte de los judíos. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, o sea, después de todo lo que le había pasado físicamente, dice Pablo, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Además de lo físico, Pablo seguía pensando, no que se salía de Listra, no que salía de Iconio, de Antioquía, y dejaba de pensar en aquellas personas. A pesar de su sufrimiento físico, él estaba intelectualmente y espiritualmente pensando en el bienestar de otros creyentes. Entonces, cuando nosotros leemos todas estas cosas por las cuales el apóstol Pablo tuvo que padecer por causa de Cristo, ciertamente pudiéramos entender el por qué Pablo se opondría a un mensaje como el de hoy en nuestros días que se predica en muchas iglesias, que es el evangelio de la prosperidad. Y parece que al final de cuentas, su hijo en la fe, Timoteo, sí respondió al reto de Pablo para seguir su ejemplo de vida y su ejemplo de enseñanza. Pero también con esto tuvo que padecer cosas similares a las cuales Pablo padeció. No sabemos mucho, no tenemos mucha información, la Biblia no nos dice muchos de esos sufrimientos de Timoteo, pero sí tenemos una cita. Si vamos al libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 13, y vamos a leer el versículo 23, Hebreos capítulo 13, versículo 23, parece que es una mención, o la única mención que tenemos de algo que pues Timoteo tuvo que padecer, y dice ahí en el versículo 23, sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto, ¿qué? En libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Timoteo parece que estuvo dispuesto a seguir el ejemplo de vida, el ejemplo de enseñanza del apóstol Pablo, pero también tuvo que experimentar persecución y, como en este caso, encarcelamiento por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que lo que vamos a aprender, o quiero que aprendamos esta tarde, es que la Biblia en ninguna parte nos enseña un evangelio de la prosperidad. La Biblia en ninguna parte nos enseña un evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad nos dice que si tú eres un cristiano fiel, entonces vas a tener riquezas, vas a tener salud, no vas a tener problemas en la vida y no habrá persecuciones por causa de Cristo. Básicamente lo que enseñan es que después de creer en Jesucristo, pues toda la vida se vuelve color de rosa. Si tú eres, ellos dicen, si tú eres un hijo del rey, entonces debes esperar vivir como ¿qué? Como rey. De tal forma que si por alguna razón tú caes en pobreza o caes en una enfermedad grave, la respuesta de ellos es porque quizás tú no tienes la suficiente fe en Cristo. Y eso es como ellos defienden el que uno pueda caer en pobreza o en persecuciones o en pruebas en la vida. Entonces Dios quiere, enseñan ellos, que tú seas sano, que tú seas próspero en riqueza. Tú puedes tener todo lo que quieres en esta vida si es que eres fiel en tu oración y eres fiel a Jesucristo. Pero después de que uno lee todas estas cosas, ¿no? De las cuales, por ejemplo, Pablo tuvo que padecer, experimentar por causa de Cristo, yo me pregunto, ¿qué pensaría Pablo acerca del evangelio de la prosperidad? Pues no tenemos que imaginarnos lo que pensaría, porque vean lo que dice ahí en el versículo 12. Estamos en Primera de Timoteo 3, capítulo 3 y versículo 12. Dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué? Perseguidos. ¿Es una promesa? ¿O hay duda ahí? Es una promesa. Si tú quieres vivir piadosamente sirviendo a Jesucristo, vas a sufrir persecución. En el libro de los Hechos, después de que Pablo fue apedreado en Listra y dejado ahí ya por muerto, ¿verdad? Y sacado de ahí por los otros discípulos cuando lo sacaron ahí todo maltrecho para irse hacia Derbe, Pablo después de todo eso volvió a Listra otra vez. Yo no sé qué hubieran hecho ustedes. Si a ti te apedrean aquí en Eugene por creer en Cristo, y sales ahí todo herido, ¿verdad? Me voy a Corvallis, o me voy a Springfield, algo más cerquito, ¿no? ¿Regresaríamos a Eugene? ¿Regresaríamos otra vez a este lugar donde casi perdimos la vida por eso? Pues eso es lo que Pablo hizo. Después de casi morir apedreado, salir de la ciudad, regresó otra vez. ¿Y saben para qué regresó? Regresó para dar ánimo a los hermanos, para que perseveraran en su fe. Vamos a ver ese pasaje en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y versículo 22. Dice lo siguiente: fortaleciendo, está de regreso en Listra, y dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas, ¿qué? Tribulaciones. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que no vamos a pasar por pruebas, que no tendremos tribulaciones en esta vida, que la vida va a ser color de rosa después de haber creído en Jesucristo, que ningún virus nos va a pegar, que nunca vayamos a caer enfermos de alguna enfermedad grave. Vaya. Entonces, ¿es esto lo que debemos esperar si somos fieles a Jesucristo? Si tú eres fiel a Jesucristo, ¿debes esperar qué? Según lo que dice Pablo aquí, persecución. Si no estamos sufriendo persecución, es porque no estamos haciendo el trabajo que Cristo nos ha encomendado hacer. Si estamos viviendo la vida todo dar como la vivían los falsos maestros, sin pruebas, sin persecuciones, quiere decir porque no estamos haciendo lo que Cristo nos ha encomendado hacer a cada uno de nosotros. Vean lo que Jesucristo mismo dice en Juan también. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y el versículo 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Ah, ¿ya ves? Pues Dios nos promete paz. Cristo nos promete paz. Aquí no está diciendo que no vayamos a tener problemas. No está diciendo que no vayamos a tener sufrimiento. Lo que sí está diciendo Jesús es que en medio de esas pruebas, en medio de esos sufrimientos, como lo que está pasando, por ejemplo, la familia Ramírez, Cristo nos puede dar, ¿qué? Paz. No dice que no hay problemas. Cristo promete paz aún en eso, porque enseguida dice ahí en el mismo versículo, en el mundo tienen tribulación. Ahí está, van a tener pruebas, va a haber sufrimientos, pero dice enseguida, pero confíen, crean, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad dice, no, tú nunca vas a llegar a tener problemas, no vas a sufrir, vas a tener riqueza, vas a tener salud. Eso es lo que Dios quiere para ti. Sin embargo, vemos cómo sufrió Pablo. Vemos cómo sufrió Cristo. Y Cristo nos está prometiendo paz, pero ¿en medio de qué? De tribulación. Ahí está. Contrario a lo que el Evangelio de la Prosperidad nos enseña, ¿no? Y es que los que enseñan esto dicen, bueno, es que en el tiempo del apóstol Pablo, pues se desató una gran persecución por parte de los romanos. Pero eso ya no aplica hoy en día a nuestras vidas. Pues si hemos estudiado este pasaje en el contexto anterior, Pablo dio instrucciones de lo que iba a suceder en los últimos, ¿qué? Hablamos de los últimos días, ¿no? ¿Y cuándo comenzaron esos últimos días? Dijimos que cuando Cristo vino por primera vez a esta tierra y cuando dio inicio a la iglesia en Pentecostés, a partir de ese momento estamos en el cuarto, en el segundo tiempo del juego, ¿no? De esta vida, Cristo viene pronto. Entonces, no es que eso no aplique a nuestra propia vida, estos problemas, ¿no? Y como hemos visto también, aún van a empeorar todavía las cosas. Las cosas no van a mejorar, van a ir de peor en peor, en peor, en peor, hasta que Cristo regrese por segunda vez. Así es que vamos a ver lo que el versículo 12 que estamos viendo aquí en segunda de Timoteo 3, el versículo 12 no dice. El versículo 12 no nos dice que todos los cristianos serán perseguidos. No nos dice eso, y no nos dice eso porque tú puedes ser un cristiano de la secreta. ¿Cómo sería un cristiano de la secreta? Pues uno que nunca habla de Cristo a nadie, uno que nunca dice que es cristiano, si tú no hablas de Cristo, si tú no dices que eres cristiano, pues no vas a ser ¿qué? No vas a ser perseguido. Entonces, no todos los cristianos serán perseguidos, pero si no somos perseguidos es porque no estamos trabajando para el Señor, una vez más. Aquí dice el versículo 12 que todos los que quieran vivir piadosamente serán ¿qué? Perseguidos. Tampoco el versículo 12 nos dice que la persecución será todo el tiempo. Va a haber tiempos de paz, el Señor nos va a dar tiempos de paz, pero por lo general, si nosotros somos fieles al Señor, sufriremos algún tipo de persecución. Y tampoco nos dice el versículo 12 que la persecución siempre será física. No siempre será que nos van a meter en la cárcel o que nos van a golpear, etcétera. Puede ser que, por ejemplo, perdamos nuestro trabajo, porque de alguna manera predicamos de Jesucristo ahí y al jefe no le gustó y nos corren de nuestro trabajo. ¿Eso es persecución? No es persecución física, pero es una persecución a nuestra fe. Puede ser que, por ejemplo, te rebajen la calificación en la escuela, porque de alguna manera en el trabajo que hiciste mencionaste algo acerca de Jesucristo. Yo me acuerdo que eso le pasó, no sé, me acuerdo si era a Karen o a Pame, una vez que tuvieron que entregar un trabajo, un ensayo que tenía que hablar acerca del amor. Y ellas dijeron, bueno, pues el amor, ¿quién es la muestra más grande de amor? Pues Dios, ¿no? Así es que básicamente en su ensayo que hizo para entregar ahí en la materia de, era creo inglés, la materia de inglés era Karen, ella dio el evangelio y mencionó a Jesucristo. Pues cuando el maestro leyó el trabajo, le bajó puntos a su trabajo, porque le dijo, pues Karen, esta es una clase de inglés, no es una clase de religión. ¿Eh? El maestro pidió hablar del amor y ella escribió algo acerca del amor. ¿Eso es persecución? Por el simple hecho de haber mencionado a Cristo, este maestro le bajó la calificación. Pero eso es lo que debemos esperar, según Pablo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente y abiertamente en su fe será perseguido. Entonces, en el contexto de lo que estamos viendo aquí de la persecución, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que cualquier persona que predica un evangelio de la prosperidad, en realidad es un falso maestro. Miren lo que dice el versículo 13. El versículo 13 ahí del capítulo 3 dice, pero los hombres malos e impostores, la semana pasada hablamos de esos impostores, aquellos que imitan a los maestros verdaderos, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos maestros de la prosperidad, no solamente dice aquí, o maestros falsos, ¿verdad? No solamente engañarán a muchas personas, sino que también serán engañados a sí mismos. Así es que en ninguna parte encontramos en la Biblia que se enseñe el evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿qué es lo que sí nos enseña la Biblia? Y esa es la segunda cosa que quiero que aprendamos de estos versículos. Vamos a ver que la Biblia es el instructivo de Dios para la salvación. Vamos a leer el versículo 15. La Biblia es el instructivo de Dios para la salvación. 15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué nos sirven los instructivos? ¿Para qué nos sirven los instructivos? Para guiarnos. Nos dicen cómo hacer un trabajo, cómo podemos llevar a cabo una misión, cómo podemos armar un mueble, cómo podemos armar la bicicleta de nuestros hijos, etc. Pero el instructivo en sí jamás va a hacer el trabajo por nosotros. Jamás nos va a ayudar a lograr nuestro trabajo y hacerlo el instructivo a sí mismo. Jamás nos va a cumplir la misión por sí mismo. Jamás va a armar un mueble por sí mismo. Así es que en el caso que vemos aquí de Timoteo, las escrituras no fueron las que salvaron a Timoteo. ¿Qué fue lo que salvó a Timoteo? Su fe, su fe en Jesucristo. Pero las escrituras, ese instructivo, le enseñaron a Timoteo todo lo necesario, le dieron la sabiduría a Timoteo para poder encontrar la salvación que es por fe en Cristo. Le dieron la sabiduría para ser salvo. Las escrituras no le salvaron, pero sí fueron un instructivo para la salvación, ¿verdad? Ahora, esas escrituras que Timoteo aprendió, Pablo dice aquí que las aprendió ¿desde cuándo? Desde que era niño, comenzando con la enseñanza de su madre Eunice y su abuelita, que se llamaba, ¿cómo se llamaba la abuelita de Timoteo? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Loida. Y eso también me hace pensar a mí, ¿no? Que la responsabilidad de enseñar las escrituras no termina con nosotros los padres, hacia los hijos. Yo puedo decir, bueno, yo ya enseñé, yo ya instruí a Karen y Pamela. Y ya, ellas tienen sus propios hijos, pues que se las arreglen ellas también para enseñar a sus propios hijos. Y sí, en cierta manera, ellas tienen responsabilidad de enseñar a sus propios hijos las escrituras. Sin embargo, no debemos de pensar así. Veamos cómo la enseñanza que recibió Timoteo no solamente fue de su mamá, también fue de su abuelita. Aquí hay varias abuelitas. Ahí está Nelly, ¿no? Ahí está Adriana. Pues todavía ustedes no tienen nietos, ¿verdad? Pero pronto a lo mejor, ¿eh? Betty también. O sea, todos tenemos esa nuestra responsabilidad de enseñar las escrituras a los pequeños. No termina con los padres, sigue con los abuelos y aún tíos, ¿verdad? O lo que sea. El chiste es que debemos de estar enseñando a nuestros pequeños las escrituras. Creo que estamos mal si pensamos que termina ahí la responsabilidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no recibimos instrucciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos acerca de las escrituras desde que éramos pequeños? Pues debemos de dar gracias a Dios, ¿verdad?, que ha puesto a personas como ellas para que les enseñaran o que nos enseñaran a nosotros las escrituras, aun cuando éramos niños. Así es que las escrituras en sí no nos dan la salvación, pero sí nos dan, como dice Pablo aquí, la sabiduría para poder obtener la salvación que es por fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras nos muestran el camino para la salvación. En la carta de los Romanos, no tienen que ir allá, pero Romanos 10:17 dice, así es que la fe viene ¿del qué? Del oír. ¿Y qué más? ¿Y el oír de la qué? De la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe para que creamos? Pues de la Biblia. ¿La Biblia nos salvó? No, pero sí nos dio el camino de la sabiduría para poder encontrar esa salvación en la fe en Cristo, ¿no? Así es que la Biblia es el instructivo de Dios para la salvación. Y para terminar, quisiera terminar con una pregunta a todos ustedes. ¿Tendríamos nosotros la confianza de decir a Néstor, sigue mi ejemplo? O Abel, sigue mi ejemplo. Jocelyn, sigue mi ejemplo. ¿Pudiéramos decir lo que Pablo dijo aquí a Timoteo? Sigue mi ejemplo. Vamos a leer el versículo 14. Por último, dice el versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿De quiénes había aprendido esas cosas, Timoteo? Pues vimos el ejemplo de su madre, su abuela, pero también en específico del apóstol Pablo. Entonces, Pablo, sabemos que él podía decir esto con confianza porque Pablo practicaba lo que predicaba. Y pudiéramos decir nosotros o ver a la cara a un joven, ¿verdad? Y decirle, Jocelyn, sigue mi ejemplo. Híjole. Sigue mi ejemplo de, pues como varias cosas que aquí dice Pablo, déjame ver, mi ejemplo de enseñanza, mi ejemplo de conducta, de propósito, de fe, de paciencia, de amor, de perseverancia, de persecuciones y sufrimientos. ¿Pudiéramos decir eso a un joven? Pues, sigue mi ejemplo. Uf, la verdad es que son palabras difíciles. Si realmente no lo estamos haciendo, si realmente no estamos viviendo como el apóstol Pablo vivía, ¿no? Y quizás nosotros no prediquemos un evangelio de la prosperidad abiertamente o en el púlpito. Pero ¿qué tal con nuestro estilo de vida? A lo mejor no lo hacemos con palabras desde aquí, pero ¿qué tal como estamos viviendo? Cuando los jóvenes ven en nosotros solamente que tenemos un deseo de trabajar y de lograr obtener cosas materiales en la vida o cosas financieras en la vida. O cuando hacemos eso lo más importante o la prioridad máxima de nuestras vidas. Cuando invertimos la mayor parte de los recursos que Dios nos da en satisfacernos a nosotros mismos. Y no invertimos casi nada o de lo que nos sobra para la obra del Señor. No estamos predicando abiertamente con palabras el evangelio de la prosperidad, pero lo estamos haciendo con nuestro ejemplo de vida. ¿Dónde está nuestra prioridad de nosotros? Podríamos decir, como el apóstol Pablo, y tener la confianza de decir, fulanito, sigue mi ejemplo. Pues es un reto, ¿no?, que todos tenemos aquí para tratar de vivir como el apóstol Pablo lo hacía, ¿no?, viviendo para Cristo y siendo un ejemplo para la generación que viene detrás de nosotros. Vamos a dar gracias, vamos a terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los ejemplos de vida que tenemos del apóstol Pablo, que nos muestran que en realidad nosotros no hemos sufrido nada, absolutamente nada por ti. Quizás suframos por nuestro propio pecado, por cosas que hemos hecho en nuestra vida, pero muchas veces el sufrimiento por ti no lo hemos experimentado, porque en realidad no hemos estado haciendo lo que tú nos has encomendado hacer, y es predicar a tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser personas de valor, a poder vivir una vida para tu Hijo Jesucristo, a hablar continuamente y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con otras personas. Y si sufrimos algo de persecución o sufrimiento por causa tuya, ayúdanos a gozarnos de eso, porque quiere decir que en realidad estamos viviendo, como Pablo dice aquí, de manera piadosa. Te rogamos, Padre, que nos des ese valor que necesitamos para ser más abiertos en nuestra fe y menos temerosos a los sufrimientos que podamos padecer por causa tuya. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos gracias. Cuídanos en el resto de la semana. Te pido que nos ayudes a sujetarnos a nuestras autoridades, y que nos ayude, Señor, a estar siempre hablando acerca de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.